Bienvenida, bienvenido. Nueva edición de Somos Escuela de Radio FAPA. Hoy vamos a tener, por supuesto, noticias sobre lo que ha sido la semana educativa, convocatorias. También hablaremos con nuestra compañera Arancha Ventura, entre otras cosas, sobre esa nota de prensa de la plataforma en defensa regional, en defensa de la escuela pública, y los temas fundamentales que además vamos a tener. Uno tiene que ver con el Día de la Paz, que es hoy, y el otro tiene que ver pues con la educación y el cómic. ¿Cómo veis esa relación, educación y cómic? Bueno, la semana que terminamos justo el día anterior a la producción de este programa, concluyó con una concentración de la Marea Verde en la Puerta del Sol, con el lema "Por el respeto de la profesión docente, por la dignidad del profesorado interino", y fue convocada por Comisiones Obreras y la plataforma de interinos La Marea Verde. Sobre esta convocatoria, a la que llegaron muchos en bici, pues está lleno internet de imágenes, de vídeos, y la verdad es que no nos pudimos acercar. No sé, creo que nuestra compañera Arancha tampoco. Arancha, hola.
Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos. No pude acercarme el domingo y la verdad me dio pena, pero la agenda está completa. Sigue habiendo movilizaciones, actividades y encuentros de la Marea Verde.
¿Qué te parece si hacemos un repaso? Porque no fue el único acto que se convocó la semana pasada. Podemos hacer un repaso también a otras convocatorias que hubo en otras zonas de Madrid.
Sí, yo voy a comentar algunos y probablemente hubo muchos más. El miércoles en Getafe hubo una jornada de educación, un foro que se reúne en Manasidad, en la que se habló de participación. En la mesa estaba Rafael Feito, José Luis Pazos de la FAPA y un profesor, Rafa Herrero, de Parla. Y ahí se estuvo hablando de la participación bajo el eslogan de Escuela de Todos para Todos, que qué significa la participación, por qué es difícil, qué cambios ha habido con el principio de este año que ha sido distinto para años anteriores. El sábado hubo una cena ganzuela de la educación pública, la que estuvo Mariano en Guita, que estuvo Maite Pina. Un acto que además, si os acordáis, se tenía que haber celebrado en fechas anteriores a las elecciones y no dejaron que se hiciera porque era en un cole y consideraban que era un colegio electoral y no dieron el permiso.
Y sin embargo, el colegio permaneció cerrado porque era una convocatoria que creo recordar que fue en sábado y por tanto no molestaba para el día de las votaciones, como se había reservado. Se negó el colegio, el CEIP Unamuno, y lo que después pasó es que en otros centros que también estaban reservados sí se pudo hacer. Al menos, por ejemplo, me consta que en el Adolfo Suárez de Hortaleza sí hubo una jornada gracias a, bueno, pues a que se movieron las cosas.
Sí, es lo llamativo, que depende de con quién te topes, puedes hacer o no. Lo que se ve es el abuso de poder, el no saber hacer bien las cosas, y el no entender que la comunidad educativa es todos, y que la escuela además está abierta al entorno, porque los chavales que van a la escuela no solo aprenden ya la escuela, sino aprenden de todo lo demás. El jueves, no sé si hubo también un acto, en cómo había influido la educación en la transición. En ese no estuve presente, pero fue un acto convocado por un sindicato y en la que sí que fue José Luis Pazos a hablar.
Uno de los que también fueron llamativos tuvo que ver con una fila india larguísima que llegó hasta el registro de la Comunidad de Madrid con los textos, no solo de profesores, sino con escritos de los padres pidiendo las medidas oportunas para mantener, garantizar la calidad de la educación, ¿no? El texto que muchos padres han planteado después de una exposición de lo que se de lo que de algún modo pues se estaba viendo, percibiendo, se solicitaba que las cantidades que los docentes no han percibido o no vayan a percibir por las huelgas, que fueran destinadas a la educación pública, dado que eran muchos los recursos inesperados que esa reivindicación de la educación pública había puesto, pues había dejado en las arcas sin utilizarse. Pues nada, que redundaran, tal y como pedían también el profesorado, en la mejora de las instalaciones de los centros públicos.
Sí, esa reivindicación ya se había hecho el año pasado, pero lo han vuelto a hacer los docentes. Nos podemos encontrar con que hay un acto y dices, ha venido poca gente, pero no, es que hay días en que hay 3, 4, 5 actos, dependiendo de las localidades. Entonces el movimiento sigue, porque no ha parado el movimiento de la Marea Verde, y lo que tenemos que recordar a todos los oyentes es la manifestación que era el día 7.
Sí,
a las 6:30.
Cuéntanos, porque en cuanto a convocatorias, tenemos no ya para esta semana, sino para la próxima, esa convocatoria en defensa de los servicios públicos, que va a ir desde Neptuno a Sol, ¿no?
Sí, esa convocatoria la lanza la plataforma regional, donde la FAPA es partícipe, para decirle a todas las comunidades educativas que tenemos que estar allí, tenemos que ser visibles. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a llevar la pancarta de la manifestación del día 17 de noviembre, como con la plataforma, y lo que nos solicitamos a todas las plataformas locales es que lleven la suya. Uh-huh. Y toda la gente que vaya debe ir, tiene que ir, pues con las camisetas, la sudadera, los petos, todo lo que puedan tener de color verde, para que siga estando presente la Marea Verde. Y hemos puesto un lugar de encuentro para el sector educativo, que es la Escuela de Velázquez del Paseo del Prado, a las 6:30 antes.
Uh-huh. Pues nos veremos el día 7 en esa defensa de los servicios públicos, en los que lógicamente la educación es uno de los más importantes, bueno, todos son importantísimos, pues para testimoniar pues esa defensa, esa reivindicación de que esto es muy muy importante para nosotros. Bueno, Arantxa, hay más convocatorias, porque ha surgido una plataforma, Marea Verde se llama, no por casualidad, en la que nos habla de las cosas que va a haber esta semana y, por ejemplo, hoy y mañana hay asambleas de centro y de zona y también mañana martes va a salir en el diario 20 minutos un anuncio de Parla de la plataforma de la zona de Parla en defensa de la educación pública. Nos recuerdan que el miércoles día 1 es el día de la camiseta. Hay muchos centros que han empezado a utilizar los miércoles. No sé si os ha llegado noticias de esto. Supongo que sí, claro. En la FAPA.
Sí, por Facebook llega todo.
Llega todo. Pues el miércoles es el día de la camiseta y el jueves, pues además de la reunión de la mesa sectorial, de la que tenemos que hablar la próxima semana, a propósito de la mesa sectorial, pues hay muchos docentes que piensan que hay que presionar porque en el orden del día solo hay dos puntos: desarrollo normativo del apartado 2 de la disposición adicional primera de la ley 6/2001 de 28 de diciembre de medidas fiscales y administrativas, y punto 2, ruegos y preguntas, es decir, que no aparece como punto del día la derogación de las instrucciones de inicio del curso, que son la parte de la movilización, ¿no? Entonces, bueno, esta va a ser una jornada muy importante, la del jueves día 2 de febrero, tanto porque a las 12 de la mañana se reúnen los representantes de la mesa sectorial, como por la tarde, porque hay asamblea regional a las 6 de la tarde en el IES San Isidro, en la calle Toledo, número 39. Se ha planteado también, no sé si esto ha cundido, yo no lo había visto antes, que en los recreos haya concentraciones en las puertas de los centros. ¿Arantxa?
Sí, te estoy escuchando. Lo que tenemos que intentar entre todos es que cuando hagamos actuaciones las comuniquemos para que sean lo más visibles posibles, y si no podemos estar en ese centro, que hagamos una réplica en el nuestro para que se sigan viendo las movilizaciones.
Bueno, pues para terminar con estas convocatorias para la próxima semana, teníamos para el sábado 4, es la marcha verde en Parla, y a las 12 de la mañana, y a las 12 de la mañana también marcha verde en Aranjuez. Y el domingo se anuncia también la asamblea de servicios públicos en Móstoles. En fin, que todos los días de la semana hay que tener un calendario con todas las convocatorias que no son pocas, ¿verdad?
Sí, la marea verde no ha desaparecido, como decimos, cuando una ola se va para adentro, para adentro, para adentro, lo que viene después es el tsunami. Así que se preparen.
Pues algo que se me olvidaba, porque había quedado con una maestra que estuvo aquí en el estudio, con Ainhoa Yáñez, iba a participar porque este sábado tuvieron pues el día de las aulas en la calle, esta semana pasada. En Fuenlabrada. Y hoy por la tarde, hoy lunes es cuando se produce este programa, hoy por la tarde tenían una reunión de evaluación. Es un colegio que nos habló de cómo trabajan la evaluación y, lógicamente, hoy por la tarde vuelta a evaluar, sobre todo porque además esas jornadas de aulas en la calle, yo estuve viendo por internet pues el cuento que allí pues recitaron, los paracaídas, las actuaciones distintas que hubo, y la verdad es que debió ser fantástico, ¿no? Sí. A propósito, el día 18 de marzo será la siguiente jornada de aulas en la calle, por lo que tengo en mis notas.
Así lo podemos ir diciendo con tiempo para que la gente se anime, porque ha llamado la atención y a muchas personas le da pena a lo mejor conocerlo con poco tiempo y no poderse organizar.
Pues hablando de poco tiempo, hay una campaña que termina el día 31, es decir, alguno o alguna oiréis este programa después, pero seguro que habéis oído antes que hay una campaña para que el profesorado que se cambie a la sanidad pública antes del 31 de enero. Como funcionarios, pues tienen otros seguros y muchos están pasándose a la sanidad pública. No solo es la educación pública, sino que es un concepto mucho más amplio, ¿verdad? Sobre los servicios.
Son unas ideas integrales y eres coherente. Cuando tú decides que quieres en un determinado momento apostar por la educación pública, pues normalmente va parejo a una sanidad pública.
Muy bien, pues que no se me olvide ninguna convocatoria así, en la que hemos comentado del jueves 2 de febrero a las 6 de la tarde en el Salón de Actos Maforem, calle Sebastián Herrera 14, es la reunión de la Asamblea Regional del Profesorado de la Educación Pública Madrileña. Los dos puntos son análisis de movilizaciones y propuestas para las próximas movilizaciones.
Sí, porque la última asamblea fue el 19 de enero, donde nos pidieron asistir. No es algo normal, porque no somos profesores, pero sí que querían que estuviéramos por lo que estamos haciendo de comunidad educativa, porque hay un grupo muy importante en la Comunidad de Madrid que lo entiende y que es lo que apostamos por ello, y esto está funcionando porque estamos todos unidos.
Bueno, pues Arantxa, tenemos que hablar de una nota de prensa que ha salido hoy lunes, día 30, una nota de prensa de la Plataforma Regional por la Escuela Pública en relación pues con determinado cese. ¿Podrías comentarnos en un minuto? Porque, ¿sabes,
sí, Arantxa? Además, como la nota está, no me voy a entretener. Para quien esté interesado, la Plataforma Regional ha emitido hoy una nota de prensa en relación al cese de Miguel Zurita como director general de Recursos Humanos. Esto está relacionado con las nefastas instrucciones del principio de curso y con el cupo tan ajustado que había de profesores. Que cabe destacar pues que se han conseguido cosas, aunque les cueste reconocerlo, y lo vamos a decir porque a la gente le gusta oírlo. Han vuelto a las aulas funcionarios que no tenían destino al principio del curso escolar. Se han contratado, aunque sean condiciones precarias, a un número importante de interinos que no tenían otra cosa que el paro. Y recientemente sabemos que se ha convocado a la mesa sectorial, que decían que no le iban a convocar. Ahora mismo ha cesado una persona que está del escalón más bajo, y dependiendo de cómo siga el transcurso de las negociaciones, la senda, el camino que lleven, pues iremos por un diálogo o consenso o tendrán que haber más ceses.
Muy bien, Arantxa, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a continuar con el programa porque vamos a hablar también de algo que está ocurriendo esta semana y que es muy importante en muchos coles, que es la celebración del Día de la Paz, el Día Escolar de la No Violencia y la Paz. Dentro de un ratitín, nada, en dos minutos, estaremos hablando con la persona que creó esto, que no es ningún ente extraño, sino que es un maestro español que en 1964 puso en marcha esta idea. ¿Qué te parece?
Muy bien, el colegio de mis hijos se llama Gandhi y es en referencia a esta persona y celebran el Día de la Paz. Lo último, la Plataforma Regional por la Escuela Pública tiene ya perfil en Facebook. Animo a todo el mundo a que lo busque y que diga que le gusta y así recibirá notificaciones.
Muy bien. Bueno, pues Arantxa, un abrazo muy fuerte y seguimos en contacto. Nos vemos la próxima semana.
Sí,
muy
un
bien.
placer.
Bueno, pues
Adiós a todos.
hasta luego. Bueno, pues vamos, como os decía, a hablar de este Día de la Paz. Va a ser muy breve, pero antes, cerca del estudio en el que se produce este programa, esta misma tarde, a las 3, hubo tres colegios que se encontraron en el parque de Doña Guiomar, y un compañero de Radio Enlace que estuvo en esos lugares nos va a comentar qué es lo que ha pasado hoy en Hortaleza en celebración del Día de la Paz. Hola, Javier.
Hola,
gracias.
Juan.
Javier Robles es compañero entrañable e insustituible de Radio Enlace. Todos los gazapos que yo voy a cometer, él los impide en última instancia, y cuando no le da tiempo, pues nada, los cometo. Javier.
¿Qué tal? Buenas tardes, Juan.
Bueno, pues cuéntanos, haznos un retratito rápido de qué ha pasado esta mañana en el parque de Doña Guiomar.
Sí, ha sido de 3 de la tarde, de 3 a 4 aproximadamente. Se habían unido tres colegios públicos para preparar diversas actividades que han tenido lugar, como bien decías, en ese parque de Doña Guiomar, aquí en Hortaleza. Hay que recordar que este 30 de enero, que es cuando se ha llevado a cabo este evento, se celebra la muerte de Mahatma Gandhi, que falleció el 30 de enero del 48. Y bueno, pues entre el Méndez Núñez, el filósofo Séneca y el Colegio Público San Miguel, estos tres centros se han encargado de llevar a cabo diversas actividades. La verdad es que había un montón de niños y de niñas ahí participando, con muchos papás y mamás también, por supuesto. Desde la Junta Municipal se les había montado una tarima y un pequeño equipo de sonido para que se escucharan, pues, los poemas que han leído, frases dedicadas a la paz, intervenciones musicales modestas en el sentido de que era una guitarra que ambientaba, pues, las cosas que iban diciendo los chicos y chicas. Y bueno, también se había preparado una suelta de globos, unos de color azul, otros de color verde y otros de color rojo. Supongo que cada colegio de un color, bajo los cuales eran globos de estos que llenos de hidrógeno que suben solos hacia el cielo, y les habían atado una especie de colas que eran los mensajes que los niños y niñas habían ido escribiendo, pues dedicadas a la paz, lógicamente. ¿Qué más contar? Bueno, ha habido intervención, se ha leído un comunicado, creo que era el director del Colegio Público Méndez Núñez el que lo ha leído. Ha estado participando, por supuesto, también, aparte de los padres y las madres y los alumnos y alumnas, también profesores y profesoras de los tres centros, y luego se ha sumado gente, pues, que quería ver en qué consistía todo esto. Yo creo que se ha pasado un buen rato, los niños han estado ahí mentalizados de la paz y han leído mensajes relacionados con todo ello, y bueno, yo creo que se ha cumplido el objetivo, que era darle la trascendencia que se merecía este Día de la Paz en Hortaleza. Así que todo se ha desarrollado según lo previsto. Habían preparado una canción de Juanes que habla de dar un poco el cambio, creo que se llama algo así, como odio por amor o algo así, que es como cambiar el odio y convertirlo en amor. Así que bueno, eso es lo que ha consistido la actividad este inicio de tarde, ya casi a las 3.
Pues muchísimas gracias por esa crónica detallada. Seguro que todos aquellos que nos hemos quedado con las ganas de verlo y tal, recibiremos alguna foto, y en Hortaleza en Red se publicará algún artículo sobre esto, para que podamos también compartirlo con estos coles del distrito. Y hablando de paz, me gustaría poner una canción que seguramente no conozcas, para dar entrada y presentar a nuestro personaje. Si la red nos lo permite, suena así. Bueno, con esto despedimos a Javier. Estas notas, queríamos dar la bienvenida a Lloren Vidal, que es poeta, filósofo y pedagogo. Lloren,
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias por atendernos, gracias por compartir con nosotros este espacio. Y no sé si has podido oír los sones con los que iniciábamos ahora.
Sí, he oído este ahora momento. La primera estrofa de Hermanos de las Estrellas.
Sí, sí, que sigue sonando. Bueno, Llorenç, esta es una letra tuya de hace mucho tiempo, ¿no? De una canción.
Sí, esta letra fue compuesta porque me pedían con frecuencia un himno para el Día Escolar de la No Violencia y la Paz. Y entonces, con la ayuda de un profesor músico mallorquín, Andreu Bennàssar, yo compuse la letra y él compuso la música. Y en fin, y se ha ido extendiendo la canción, tanto cantada en mallorquín como en castellano.
Bueno, pues yo creo que hay que explicar, porque he hablado con algunos maestros, con algunos niños, etcétera, y algunos no sabían que el nombre realmente es Día Escolar de la No Violencia y la Paz. Para muchos es el Día de la Paz, sin más, y lo asocian exclusivamente a que pues fue la fecha en la que se asesinó a Mahatma Gandhi, pero no sabían que es un maestro, o fue un maestro, eres tú, que en 1964 puso en marcha esta iniciativa, ¿no? Llorenç, ¿me escuchas?
Sí, te escucho muy débilmente, no te escucho, sí.
Te iba a preguntar que en esa época en la que, digamos, estábamos todavía en una época, bueno, en un régimen en el que había o procedía de una contienda, de una guerra, de la destrucción, desde las escuelas, los maestros, iniciasteis muchas cosas bonitas que después han tenido su continuación, y una de ellas ha tenido una trascendencia que ha ido más allá de nuestras fronteras, que es concretamente la celebración de la educación, en la educación, en los centros educativos, de la paz, de la no violencia, ¿no? ¿Cómo fue aquello en aquella época, año 64?
Sí, el año 64... estábamos en un sistema educativo muy distinto del actual. Entonces había numerosas celebraciones y conmemoraciones que saltaban al nacionalismo franquista, Día de la Victoria, Día del Estudiante Caído, y todos ellos normalmente se interpretaban con una gran dosis de nacionalismo español y de una cierta excitación a la violencia o elogio de la violencia que subyacía en la situación política de entonces. Y en aquel momento yo pensé, pues no sería malo, y creo que incluso sería bueno, que entre todas estas celebraciones, ya que son obligatorias para los centros, se pusiera una celebración voluntaria dedicada a pensar en todo lo contrario, a pensar que el amor es mejor que el odio y que el egoísmo, que la no violencia es mejor que la violencia y que la paz es mejor que la guerra. Y entonces, en una reunión de un centro de colaboración pedagógica en Puerto de Santa María, lo propuse, fue muy bien acogido, se pensó que tendría una duración de un año, dos o tres, pero ya vamos por 49 años y una difusión a nivel escolar prácticamente mundial.
Son miles de niños los que han vivido hoy en esta jornada y desde hace eso 49 años, otras muchas jornadas, esta celebración del Día de la Paz, que tiene un desarrollo bastante profundo y bastante, pero que bueno, tú has sintetizado en unos principios inspiradores de esta jornada del Día de NIP, que son las siglas de Día Escolar de la No Violencia y la Paz. Antes de entrar en estos principios, ¿por qué la fecha de 30 de enero?
Se cogió la fecha de 30 de enero porque es el aniversario de la muerte de Mahatma Gandhi, que es el gran apóstol de la no violencia en el mundo actual.
Sí, te iba, Llorenç, a pedir si tienes el manos libres abierto, que lo cambies al modo teléfono, porque
sí,
se distorsionaba ahora mismo.
Me ha disparado solo.
Pues estábamos... Pues a ver si de este modo se distorsiona un poquito menos y te podemos recibir con más claridad. Vamos a los principios. Nos decías que, bueno, se celebra esta jornada en memoria de este personaje, que es un mito del pacifismo, pero hay una serie de principios que son importantes y que me gustaría que repasarlos contigo, ¿no? El amor es una palabra básica en vuestros principios, en nuestros principios. Yo también me meto.
No te he oído, ¿eh?
Que repasemos brevemente los principios que habías sintetizado tú sobre el Día Escolar de la No Violencia y la Paz.
Sí, el concepto de amor es tener un corazón de amigo, un corazón abierto hacia todos los demás, sin distinción de raza, de lengua, de nacionalidad, de ideología... Y de modalidad sexual, de religión, es decir, tener un corazón de amigo para todos. El concepto de no violencia es un concepto más extraño en nuestra cultura, pero es que estaba subyacente en la misma. Es la actitud de renunciar a matar y a dañar a los demás por medio del pensamiento, la palabra y la acción. Es una forma de actuación que debe, digamos, tomarse como principio de norma ética personal, y en la medida en que nosotros tengamos unas actuaciones sociales como norma de actuación social. Es una actitud difícil, no hay duda ninguna, e incluso heroica. Pensemos, por ejemplo, en Gandhi y en Martin Luther King, que llegaron a sufrir martirio por su práctica de la no violencia. Y el concepto de paz hay que entenderlo como paz positiva. No el simple cese de violencia o cese de guerra, sino como la actitud de que deriva la tranquilidad, el sosiego de espíritu individual y social que surge de la justicia y del respeto a los derechos humanos.
La tolerancia es un concepto, y la solidaridad, que también incluye los amigos de DENIP, del Día Escolar de la No Violencia y la Paz. Tolerancia que veía hoy en una frase que una maestra difundía por las redes sociales, recordando a Mahatma Gandhi, decía algo parecido a ser tolerantes, porque yo tengo muchos errores, ser tolerantes conmigo y yo voy a ser tolerante con los demás. Es básico la tolerancia para que pueda haber paz, ¿verdad?
Claro, la tolerancia y la actitud de compasión son fundamentales. La tolerancia, incluso ahora recuerdo en este momento una frase de Gandhi que dice: la tolerancia es el principio fundamental de la convivencia, porque por mucho que nos esforcemos, nunca compartiremos todos las mismas ideas. Entonces, como tenemos ideas y actitudes vitales distintas, pues es necesaria la tolerancia de unos con otros.
El tema pedagógico didáctico, tú has sido maestro, bueno, has sido muchas cosas también, ¿no? Porque hemos visto libros de poesía, hemos visto que tienes, pues una vida muy aquilatada, y la didáctica que vosotros planteabais cuando en los años 60, en los años 70 se planteaba el trabajo en la escuela desde estos valores, ¿crees que se podía medir, cuantificar los resultados que ha tenido después de todos estos años? ¿Crees que esa jornada de la paz ha podido influir en la transición, ha podido influir en un tipo de sociedad con muchas tensiones pero que es capaz de convivir?
Yo creo que, y esto no es una opinión mía, sino una observación que han hecho otros maestros y profesores, diciendo: creemos que la transición democrática estuvo de una forma subliminal muy influida por el Día Escolar de la No Violencia y la Paz, porque se había estado creando una mentalidad desde niños en que es mejor la tolerancia que la intolerancia, mejor la no violencia que la violencia, mejor la transición pacífica que la transición violenta. Entonces, creo que tuvo una influencia. Y en cuanto a la valoración, yo no soy muy partidario de valoración o evaluaciones precipitadas, sobre todo en lo que se refiere a actitudes vitales. Uh-huh. Si miramos, por ejemplo, el Día Escolar de la No Violencia y la Paz como una, digamos, actividad que se ha extendido en España prácticamente en todos los centros educativos, en muchísimos de Hispanoamérica, de Francia, de Italia, de Portugal, en fin, prácticamente en la mayoría de los países hay centros que lo practican. Entonces, la evaluación tiene que ser muy positiva. Sin embargo, debemos huir de triunfalismos, porque la auténtica valoración de una actitud ética dinámica, como es la actitud pacífica y no violenta en los individuos y en las sociedades, es la vida misma la que lo tiene que evaluar.
Sin duda. Bueno, pues Llorens, ha sido pues un honor tenerte con nosotros y compartir este espacio, y más en este día tan que supongo que te están llamando, sé que te están llamando desde muchos lugares, desde muchas emisoras, televisiones, ¿no? Una curiosidad, el municipio de Santallí es tu localidad natal, ¿verdad?
Sí, yo nací en Santallí, el municipio más meridional de Mallorca. Uh-huh. Yo, además, muy seco, yo en un artículo decía la más africana de todas las comarcas mallorquinas, uh-huh, porque tiene un aspecto muy similar al norte de África. Es la más meridional de las comarcas de Mallorca. Por cierto, muy turística, y con la costa ya también muy dañada por el turismo. Claro. Pero, en fin, allí hay una inquietud cultural muy positiva. Yo nací allí, viví allí de niño y actualmente vivo en la bahía de Cádiz.
Ajá. Pues en Santallí, Santallí, realmente.
Santallí significa santo. ¿Sí? Allí es una palabra mallorquina antigua que significa cordero recién nacido. Ajá. Es el santo cordero bebé. Sí.
Uh-huh. Bueno, pues es una localidad en la que se puede decir que uno es profeta en su tierra, porque yo creo que te han reconocido. El municipio ha solicitado la concesión del premio Nobel para tu labor.
Voy a detectar que tal vez no soy todo lo bueno que tendría que ser, porque en mi pueblo efectivamente me concedieron la medalla de oro de la localidad. Incluso el ayuntamiento acordó proponerme para el premio Nobel. Yo les dije que desistieran, que esto era que, en fin, francamente, hay muchas personas que han hecho mucho más que yo.
Pero más Obama.
Una cosa muy pequeña a nivel escolar, y que esto, pues, a nivel ético e individual influye. Pero que no me apetecía tampoco incluso una cosa. Entonces, de momento lo tienen dormido, lo que se lo agradezco.
Pues el tema del premio Nobel, precisamente para muchas personas, es como un asunto aparte, ¿no? Los últimos premios se han repartido en función de criterios políticos que no comparte prácticamente nadie. Y bueno, no vamos a abundar por ahí. Llorens Vidal, por un lado, gracias por compartir este espacio hoy con nosotros especialmente, ¿no? Pero también gracias por esa labor docente de muchos años y esa labor también, pues, de comunicación poética y creativa. La creación, en este caso, de esa idea del Día de la Paz o de Día Escolar de la No Violencia y la Paz, creo que se merece, una gran felicitación.
Gracias a vosotros por haberme permitido compartir con vosotros este programa.
Bueno, pues seguimos en contacto siempre. Y un abrazo muy fuerte.
Un abrazo para todos.
Un abrazo. Bueno, yo creo que rescatar el cajón del olvido o del cajón de los recuerdos, perdón, del cajón de los recuerdos, canciones con este estilo, con estas músicas, con estas notas, es todo también una experiencia a la que tampoco estamos habituados últimamente en Somos Escuela, en Radio Fapa, pero ha sido un honor contar con nosotros con el autor de esa letra, que es el autor de esa idea que ha aprendido desde hace más de 49 años en todo el mundo, el Día de la Paz, el Día de la No Violencia. Y cambiamos de tema, ¿qué os parece? Os había hablado de educación y cómic, y para eso vamos a estar en contacto, en comunicación ya con una persona que es docente y que al mismo tiempo es dibujante de cómic, que en clase no se dibuja. Pedro.
Hola, ¿qué tal?
Pedro, buenas tardes, gracias. Tenemos un reto impresionante, el de poder compartir el tema del cómic a través de la radio sin imágenes. Entonces vamos a ver si hay alguien que esté escuchando en este momento el programa, que inmediatamente busque, utilice un buscador y en clase no se dibuja. Con eso yo creo que ya sale inmediatamente el blog educativo de Pedro J. Cifuentes, profe de sociales y dibujante de cómics. ¿Es así la presentación?
Sí, yo la verdad es que no añadiría nada más. Es eso, así es como me defino.
Bien, pues el tema que tenemos por delante es desentrañar esta relación entre la educación y el cómic. Y a mí de entrada me llama muchísimo la atención, me hacen mucha gracia tus ilustraciones, son muy vivas, muy actuales, y al mismo tiempo me parece que son muy transgresoras.
Hombre, más que transgresoras, lo que pasa es que el enfoque que pretendo darles en el blog a las ilustraciones, a la serie de En clase no se dibuja, que es una serie de cómic online, pues parte de un punto de vista muy diferente al que tenemos, bueno, al que habitualmente solemos encontrar tanto en el mundo de los cómics como en el mundo de la educación. Ese punto de vista es el punto de vista de un profesor, pues, novato, que no sabe muy bien cómo encontrarse dentro del aula y trata de hacer frente a todo lo que le rodea el día a día.
Para ello te has valido, como no, de un superhéroe, y el blog se abre además con el saludo de Jaume.
Sí, exacto, Jaume.
Que es el prota de los cómics, los webcomics.
Es una especie de socias, alter ego si quieres, es un profesor novato, bastante más delgado que yo, esto hay que decirlo, y pues en fin, en poco más nos diferenciamos, los dos pues utilizamos cosas muy parecidas en clase, ya sea una especie de espada láser o un pollo de goma, en fin, ese tipo de cosas.
Sí, bueno, ya veo que va con un pollo que además cocoquea, en el sentido de que dice cococo, y...
Todo lo que sea necesario para atraer la atención de los chavales.
Después te acompañas de una serie de personajes, Javi o Xavi, buitre de discotecas y amigo de Xaume, también la novia, Ana.
Como Xaume, que es docente, en fin, ella pues, digamos que es el granito de realidad, ¿no? O el jarro de agua fría, a las ideas locas del protagonista, que pues trata de ser muy innovador en clase y todo esto, pues trata de poner los pies en el suelo.
Sí, bueno, los pies en el suelo y bueno, empieza diciendo que es un plasta.
Bueno, ya sabes que los profesores tenemos el sano vicio, sobre todo los que empezamos como yo en esto.
Uy, se nos...
Cada dos profesores hablando de lo mismo, ¿no? Aburrimos a la gente todo lo que podemos con los problemas que nos suceden en clase.
Pedro, perdona un segundito porque a mí me está llegando distorsionado el sonido. Supongo que es inalámbrico el teléfono, quizá.
Efectivamente.
Ah, bueno, pues vamos a cruzar dedos para poder oír con claridad lo que tenemos por delante, que no es tanto hablar de tus personajes como de la educación, ¿no? Pero era para presentar, ¿no? Profe veterano Badía, ¿no? Que es un prototipo de profesor de antigua generación. Y actual Inma es una profe, bueno, actual digo, es hippie. No sé si
sí,
eso es actual.
Sí, es una profesora hippie, pero en fin, también de la vieja escuela.
Hay un asunto que también nos dice mucho sobre tu posición, y es que de entrada tienes una posible descarga de una movilización en defensa de la educación, ¿no? Más educación, corrupción menos, o no sé cómo se...
Menos educación, menos corrupción. Te explico, a raíz de las protestas educativas que estamos realizando aquí en la Comunidad Valenciana, los equipos docentes, etcétera, En el instituto donde trabajo, en el Instituto de Educación Secundaria Alcaminas, la asamblea de profesores decidió pues realizar una especie de chapita con este logotipo, también disponible en castellano, y pues la subimos a descarga en la página web de, bueno, o sea, en mi blog, en Clase No Se Dibuja. Está a disposición de todo el profesorado que la quiera utilizar para cualquier tipo de cosas.
Ah, perfecto. Los colores, además, el de educación, con fondo verde, de marea verde, y corrupción, bueno, azul. Sí. Cada uno que haga su lectura.
Que haga sus cuentas. Yo también te tengo que decir una cosa. En este sentido, curiosamente, son los dos colores que aparecen en el escudo de nuestro instituto, ¿no? Entonces, ajá, pues, ha sido un poquitín, pues, como traído por los pelos por un lado, pero por otro lado bastante justificable, como bien apuntas.
Bueno, cada uno que haga su lectura.
Efectivamente.
Lectura cromática, porque, bueno, pues vamos a entrar en faena, porque lo primero es plantearse el uso del cómic en la educación. Al final, muchos adultos, muchos padres, madres, vemos cuando nuestros hijos están en horario de hacer los deberes, que si cogen un cómic, pues esto no está bien. Es mejor que si leen algo, pues que sea algo instructivo, ¿no? Vamos a empezar a desentrañar pues tópicos y a hablar de este asunto. ¿Es posible el cómic en el aula?
Pues yo te contestaría con un clarísimo y rotundo sí. Además, bastante justificado. Para empezar, porque lo considero una herramienta bastante innovadora y muy, muy buena, digamos que prácticamente esencial a la hora de comunicar. Sobre todo para comunicar con la gente que tenemos en el aula, que son pues son adolescentes, son chavales que están en edad de crecimiento. Entonces, en este sentido, el cómic propone una serie de herramientas y de vínculos, si quieres, que combinan lo visual con la letra, pura y dura, y sirven de una forma, digo, actúan de referente muy interesante, ¿no? Les resulta mucho más atractivos de lo que tú puedas exponer de otra forma.
Pedro, te voy a pedir un cambio de posición porque nuevamente
sí, creo
que estamos con un problema de señal y bueno, pues es mejor que nos concentremos en los contenidos y cuando hay chasquidos continuos nos es muy difícil, ¿no? Uh-huh. Hay un estaba pensando que los puntos que no me quiero dejar cuando hablas de los problemas de aplicación del cómic dentro del aula que está en la página de inicio según comienza, pues hay un primer punto que achacas al mundo editorial español.
Exactamente. Esto viene referido pues a la escasa presencia o pues, como te diría yo considero que hay mucha apuesta por parte de las editoriales hacia las nuevas tecnologías, pero mal enfocadas. Se tiende a igualar el uso de tecnologías que hoy en día, tal como está planteada la educación pública, resultan bastante artificiosas, pues en fin, el uso de pizarras digitales, el uso de proyectores, todo este tipo de cosas que, pues, lamentablemente muchos centros docentes no están dotados para todo este tipo de tecnologías. Esto se tiende a asimilar con todo lo que tiene que ser innovación, cuando, pues desde mi punto de vista, innovar es utilizar la mirada de forma distinta, ¿no? Se puede innovar con un trozo de tiza, y eso es lo que se puede hacer mediante el cómic en el aula.
Eso es algo que me llamó la atención, que me decías, yo cuando llegué a clase miré hacia atrás, vi la pizarra, me di cuenta de que tenía ahí pues una tira de cómic.
Sí, la viñeta más grande que existe, eso es lo que le digo yo a mis alumnos. La pizarra es una viñeta gigantesca y además es un aliado, ¿no?, a la hora de contar cosas. Tú piensa una cosa, Juan, ellos son una generación muy diferente a la nuestra. Para empezar, nosotros hemos aprendido con una tiza, unos esquemas en una pizarra y ya está. Pero ellos en clase tienen que tenerme a mí y luego en casa tienen pues un ordenador, una consola de videojuegos, una televisión, muchísimas herramientas visuales que desde luego son 20 veces más atractivas de lo que soy yo. Y por lo tanto, una forma de convertir mi trabajo en algo atractivo, en algo que les pueda llamar la atención, pues es el cómic, es la idea que yo he tenido.
Además, tú tienes muy claro que para los chavales y las chavalas, el lenguaje, su lenguaje no lo entendemos. Esa comunicación de cambio generacional y demás, en el mundo de la viñeta del cómic también existe, ¿no? Y esa es una de las reivindicaciones que tienes a la hora de plantear tus mensajes.
A mí me gustaría pues resaltar el papel que puede tener el cómic en la educación desde varios puntos, desde varios aspectos. Primero como un material educativo, ¿no? De apoyo, pero luego también como aprendizaje. Yo para esto pues lo utilizo bastante en clase y me doy cuenta de que tiene sus pros y sus contras, como cualquier otro vehículo de información. Pero, bueno, a ver, ¿cómo te diría yo? Si tienes que dibujar una pirámide feudal o plantear una pirámide feudal, qué mejor que dibujarla, ¿no? Y qué mejor que colocar al rey arriba y luego pues todo el vasallaje debajo, mucho mejor que tratar de perder o de gastar un par de sesiones tratando de hacerles comprender este concepto, ¿no? No es necesario tampoco, en esto también lo tengo que decir a mis compañeros o a cualquier otro que pretenda utilizar el cómic en el aula, no es necesario dibujar bien. Es decir, yo mismo no me considero un dibujante bueno, de reconocerlo. Me considero un comunicador, ¿no?
Tienen gracia tus imágenes.
Efectivamente.
Es que para dibujar cómic a veces no es cuestión de un dibujo preciosista, sino que sea expresivo y que sea dinámico, que transmita, efectivamente. Y yo, desde luego, creo que tu superhéroe lo consigue, ¿eh? No es para hacerte la pelota porque porque estemos hablando ahora, sino porque, bueno, pues creo que estas viñetas hay que leerlas, ¿eh? Esto me lleva a volver a pedir que se conecte la gente al blog En clase no se dibuja. Lo vamos a decir así varias veces por si alguien coge la charla a mitad de camino. Bueno, pues utilizando lo del lenguaje que estábamos comentando antes, en el punto este sobre los problemas de aplicación del cómic en el aula, en el que hablas de las personas ajenas al mundo, cuando ven los determinados tebeos, ven el Asterix y tal, como padres los recomiendan, pero los chavales ya están en otras publicaciones, especialmente una que preocupa y alarma por la aparente violencia y sexismo, que es el mundo del manga.
Al respecto de esto yo tengo que decir que el manga también es un lenguaje. Tú piensas que el cómic no simplemente es un género. Nosotros tenemos la sana costumbre de tratar de, ¿cómo te diría yo?, de delimitar, de acotar parcelas, ¿no? En este sentido pues siempre hemos considerado que un TVO es un TVO de superhéroes, o un TVO es un TVO de humor, pero un TVO para un japonés medio es una forma de comunicación. Y el manga pues es eso, es precisamente una forma de comunicación. Lo que pasa es que es una forma de comunicación que la utiliza, ¿cómo te diría yo? Pues la utilizan varios millones de personas en un mundo totalmente distinto al nuestro, que es Japón. Entonces pues claro, a nosotros nos llama mucho la atención, sobre todo a los padres, pues el determinado grado de violencia que, madre mía, encuentran en las viñetas, o pues las imágenes de sexo, en fin, todo este tipo de cosas. Cuando digamos que eso es lo más espectacular o lo que más llama la atención, pero digamos que sería un poquitín la pátina que hay por fuera, ¿no? No es toda la profundización que tiene. El manga es todo un género y es un género que transmite muchísimo. Pienso también que sociedades como la japonesa son las que tienen el índice de criminalidad más bajo del mundo. Y muy en contraste con la nuestra. También estamos hablando de una sociedad muy cívica, ¿no? Y que lleva leyendo tebeos japoneses, o sea, tebeos suyos, claro, pues la tira de años. Los leen en el metro y los leen en todas partes. Leen muchísimo más que nosotros.
Y claro, el argumento de que hay menos violencia, que hay mayor respeto, pese a ese mundo del cómic, también pues, además de ser rotundo, lo comparas con el efecto de cómo los japoneses deben sentir nuestros cómics. Con la violencia de sangre y demás, que también es muy
llamativa. Es muy diferente. Tú piensas una cosa. Nosotros, por ejemplo, cuando aparece una imagen así que nos llama la atención, un chiste verde, pues lo reflejamos mediante una serie de símbolos gráficos que son muy diferentes a los japoneses. Los japoneses, pues por ejemplo, el personaje de Marras tiene una hemorragia nasal, ¿no? ¿Comprendes? Sí. Eso nos llama mucho la atención a nosotros. O el uso de las onomatopeyas también cambia una barbaridad. O estas historietas extremas en las cuales pues el personaje sufre muchísimo como, pues en fin, el Son Goku de toda la vida o alguna cosa de estas. Como este personaje, pues, en fin, siempre cubierto de sangre, lo vapulean, le pegan y tal, tal, tal. Pero en realidad, esa digamos que es la lectura para atraer al público. La lectura profunda se encuentra en una historia de aprendizaje, de superación, de determinados aspectos que son muy positivos para los chavales hoy en día. El esfuerzo también entra por ahí, la amistad, etcétera, etcétera.
Bueno, estamos hablando de Japón, pero eso también reclamas a leer a Uderzo y a Agostini, o, ¿no? Porque en todos también, si estimula, si aviva la imaginación y crea ganas de conocer y demás, ¿por qué limitarlo, no? Por tanto, los prejuicios de los adultos, las personas ajenas al mundillo del cómic, tenemos que dejarlos a un lado, ¿no? Sería tu recomendación como profe.
Sí, por supuesto. Además, te lo digo, como profesor de historia, no se puede leer un TVO de muchísimas formas. Primero como fuente de información o para realizar un trabajo al respecto de determinado tema, pero también como un estudio hermenéutico, ¿no? De la sociedad en la cual se hizo ese TVO, de qué son los mensajes que se reflejan, etcétera, etcétera. En este sentido, pues, en Europa tenemos un clarísimo ejemplo o digamos, una especie de historieta inabarcable, que es el trabajo de Hergé, ¿no?, en Tintín. Cada uno de los álbumes de Tintín representa un momento vital de su autor y, además, desde mi punto de vista, refleja buena parte de la historia del siglo XX. Pero no solo en lo que es la aventura que aparece en el álbum, sino en todo el contexto que aparece en sus páginas.
Bueno, vamos a entrar en un tema que es un poco más árido, el asunto curricular, los contenidos de asignaturas como las que tú das, que no son las únicas. Hay profesores, en algún texto tuyo lo he leído, de materias dispares que utilizan los cómics para ilustrar y atraer la atención del alumnado. Pero bueno, en materias como la tuya, la historia es bastante más fácil. ¿Cuál es la dificultad para incorporar en los cómics, en el TVO, el currículum de las asignaturas?
Pues vuelvo a insistir en el tema de que es tratar de cambiar la mirada, ¿no? A mí me ha sorprendido mucho el caso de varios profesores, que compañeros míos, que utilizan el cómic prácticamente sin saberlo, ¿no? Desde las matemáticas, pues, o por ejemplo el TVO este, el tratado de física en superhéroes, la filosofía con, en fin, pues con obras como la de Sam Kay, de Epicurus el Sabio, pero digamos que es proponerse, buscar un poquito, ¿no? No creo que tenga mucho problema. Es evidente que hay asignaturas que son bastante más proclives para utilizar el cómic dentro del aula, por ejemplo, pues las historias que doy yo, o las lenguas, o incluso ciudadanía, ¿no? Yo, por ejemplo, lo he trabajado bastante en educación para la ciudadanía, y ya te digo yo que me han funcionado muy bien. El TVO descargable que comentabas, Los Objetivos de Merino en cómic, publicado por ECID.
Coméntalo previamente, porque esto lo comentaba antes de entrar en antena. Esa publicación, que ahora mismo no tengo aquí el enlace, pero que se puede descargar en internet, ese cómic, ¿dónde lo podemos encontrar? ¿En qué consiste y dónde lo podemos encontrar? Perdona, Pedro.
Sí, pues el TVO es el resultado de un premio, del segundo premio de Educación para el Desarrollo Vicente Ferrer, que fue convocado por el Ministerio de Educación y por ECID, la Agencia Española de Cooperación y Desarrollo, Cooperación Internacional y Desarrollo. Consiste en un primer fascículo en el cual se explicaban los objetivos del milenio y su importancia, su historia y su justificación a los chavales de segundo, bueno, a partir de primero de ESO, durante toda la etapa curricular, de una forma bastante sencilla, no tanto con la idea de explicitarlos punto por punto, artículo por artículo, etcétera, etcétera, sino con la idea de poder utilizar, pues, a un Aristóteles, a un Kant, que aparecieran por las páginas y comentaran su visión al respecto del asunto. El TVO fue publicado, ya le digo, por decir, una edición bastante interesante y ha tenido bastante éxito porque los chavales lo entienden todo de maravilla.
Sí, la verdad es que yo mismo he estado viendo muy muy deprisa, porque no lo he descubierto hasta más tarde, y bueno, pues recomendable, y más en una jornada como la de hoy, en la que se está hablando de paz, es el día de la no violencia y la paz, y bueno, pues recomendación, que echéis un vistazo, que leáis ese cómic, ¿verdad?
Sí. De hecho, también te voy a decir una cosa. El protagonista del TVO, pues, es la palomita de la paz que se cuela en clase y tiene una crisis existencial porque nadie le hace caso. Entonces trata de buscar la ayuda de los alumnos, ¿no? Para que le echen un cable y que le ayuden a superar sus problemas, ¿no? Los problemas que tiene con el mundo actual.
Muy bien. Otro tema es la denuncia sobre el precio de los TVOs. ¿Te parece que son muy caros y que especialmente para los chicos que tienen de paga 5 euros con suerte a la semana? Creo que lo dices así, más o menos.
Sí, efectivamente. Esto es una pasada. Esto también tronca con la primera valoración acerca de la escasa apuesta, ¿no?, del mundillo editorial. Pues, en fin, la realidad es esa. ¿Cómo le puedo sugerir yo a un alumno mío que se gaste pues 20 euros en un mouse de Art Spielman o en un Watchmen o en algún que otro TVO si pues no puede acceder a él principalmente por motivos económicos, ¿no? En este sentido sí que reclamo por parte de las editoriales, pero no de las editoriales educativas, sino de las que se dedican exclusividad al cómic, un esfuerzo por tratar de atraer público joven, ¿no? Público que pueda acceder a ellos de forma económica.
Pues ahí queda la solicitud. Yo estoy convencido de que las editoriales a lo mejor no se han dado cuenta de que es necesario para que entren en el aula los cómics.
Sí, además te digo una cosa, no soy el único profesor que lo pide, que se dedica un poquito a esto de tratar de introducir el TVO en el aula.
He visto que
coincidimos la mayoría.
Que has hecho también un análisis de precisamente cuando surgen determinados cómics por editoriales para tener en su fondo cómics que se nota que están diseñados como para que entren, ¿no? Pero
sí,
bueno,
no es malo. Claro, también, bueno, tú ya sabrás un poquito cómo funciona el mundo editorial en este sentido, pues son publicaciones realizadas por equipo,
sí,
que a lo mejor lo que tratan es más bien de captar la estética del cómic. Pues antes hablábamos del TVO japonés, que está muy de moda, pues tratar de sacar un material con un personaje que guía a los críos en forma de personaje japonés, ¿no? No deja de ser copiar la estética, pero a mi juicio quedan bastante vacíos, porque no captan lo que es un TVO, ¿no? No transmiten las cosas mediante viñetas.
Bueno, estamos llegando al final, es que el tiempo es tremendo, pero hay una pregunta que no quiero dejar pasar. ¿Qué relación hay entre Esperanza Aguirre y los X-Men? Es que ten en cuenta que esto va para la Comunidad de Madrid.
Te ha llamado la atención el artículo que escribí en el blog. Bien, bueno, lo escribí un poquitín a colación de todo el tema este de lo del bachillerato de excelencia, etcétera. Y pues, si puedes ver, está ilustrada la historieta con el profesor Xavier, ¿no? El tema este de que es eso de un bachillerato de excelencia, ¿no? Como si nos quisieran hacer a todos una especie de alumnos mutantes y... La excelencia se consigue en el aula y se consigue con el trabajo tanto de los docentes como de la comunidad educativa, desde mi punto de vista. No es necesario fórmulas magistrales y panaceas.
Pues por ahí van los tiros, que da la invitación, lógicamente, a que todo el mundo entre en el blog para En clase no se dibuja, para poder leer esto y sobre todo deleitarse con las historietas y los personajes, ¿no? Yo estaba ahora viendo en trabajillos varios del 4 de diciembre, que a propósito, Pedro, tienes una producción impresionante todos los días. En lo que va de año, yo no sé si llevas a viñeta o a tira por día, ¿eh?
Las horas en la sala de profesores, aunque no me parezca, dan para mucho, ¿sabes? Y también te digo otra cosa, el estar con la oreja puesta y escuchando un poquito la vida del centro, la vida de un centro educativo, pues los problemas que tienen los alumnos, las cosas que comentan los compañeros, alguna otra charla que tienes con algún padre, digamos que te ofrece un background bastante interesante. No creo que llegue a acabar o a agotar temas que puedan aparecer en las tiras de la serie.
No, temas tienes y muchos, y además no hay ningún asunto que te corte. Por lo que he estado viendo, no hay nada. Estaba viendo ahora a los personajes de Francisco Cienfuegos, a Clotilde Denguado, a Leopoldo, gente hablando sobre la educación y los jóvenes, ¿no? pues, por ejemplo, Walter Pastenaga, un látigo como el de mis shows es lo que hace falta, un domador de leones, ¿no? Ese tipo de prejuicios, pero anda, que los padres y los profes, el trabajillos varios, los padres también dejan mucho que desear. Hay padres así, ¿verdad?
Bueno, en ocasiones sucede que uno de los recursos que se utilizan en el TVO pues es un poco la exageración de la realidad, ¿no?
Sí.
Porque al final todos nos vemos un poquito señalados. Yo he hablado con compañeros que pues saben que el personaje en cuestión está un poco basado en ellos, o que ve un poquito de su espíritu y lo encajan bastante bien, ¿no? Porque No es que sean críticas, pero ya te digo, es que hay tanta fauna, hay tanta gente en este mundillo educativo que es muy difícil agotarlo en una sola tira.
Bueno, pues te vamos a agradecer esa labor docente y esa labor ilustrante. Tú te defines como dibujante frustrado, dibujante frustrado a profesor realizado. Es una valoración de la labor docente, pues que a mí me ha llamado también la atención, ¿no? Cuando mucha gente es al revés, que como no puede hacer otra cosa, se dedica a dar clases.
En mi caso, yo ya te digo, pensaba que tenía que separar un poquitín los dos mundillos, pero justo en el primer momento en el que entré en clase y me di cuenta que lo que tenía detrás era una viñeta gigantesca, entendí que no era así. Y también te digo que por medio del cómic y por medio del trabajo en el aula consigo cosas que, pues en fin, el momento este, digamos, que tienes en el aula cuando una cosa te funciona bien y que se te quedan todos boquibadados, ¿no? O que has captado la chispita esa, ¿no?, en clase, que vale ese momento, es una cosa que no se paga, que no nos van a poder quitar tampoco. Uh-huh. Y que gracias al cómic, pues yo la verdad es que lo experimento bastantes veces en el aula.
Bueno, pues Pedro J. Cifuentes, en clase no se dibuja. Encantado de haber encontrado tu publicación y de haberte tenido con nosotros. Muchísimas gracias.
A ti y a vosotros por vuestro tiempo.
Pues nada, vamos a despedirnos con este himno un poco antiguo, pero es un himno de la paz. Que de Lorenzo Vidal, que ha estado con nosotros también, y ya la próxima semana, pues solo recordaros que tenemos ese correo radio@fapaginesdelosrios.org para cualquier tema o propuesta que nos queráis hacer. Pues lo de siempre, que tengáis una buena semana educativa.